Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, a este reencuentro, lunes 9 de marzo, reiniciando nuestra jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, está ahora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, además de invitados especiales, y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Emite editorial el prestigioso diario The Wall Street Journal sobre el caso federal contra el senador demócrata Robert Menéndez. Y decretan prisión domiciliaria en Colombia contra el capitán del barco chino con armas clandestinas que su destino final sería Cuba. Reporta el diario El Universal de Cartagena. Gigante brasilero Odebrecht será el encargado de la ampliación del aeropuerto internacional de La Habana, José Martí, informa la agencia francesa de prensa. Y no habrá cambios en Cuba mientras los Castros estén en el poder, expresó el productor musical Emilio Estefan desde Guadalajara en entrevista con el diario El Universal. Médicos cubanos comienzan a trabajar en Bahrein, reporta la agencia francesa de prensa. Y el presidente Barack Obama declara a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, informa EFE. Y finalmente, de la prensa nacional, el déficit de huevos de casi 3 millones en Artemisa se debe al estrés de las gallinas, informó el diario El Artemiseño. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, ya un placer presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, es el estrés de las gallinas, ¿qué tú quieres que te diga?
No puedo contigo.
Están estresadas las gallinas, eso lo ha dicho el jefe del combinado avícola de ahí de la provincia de Artemisa.
No, si es que vaya, Fellini se quedó corto. Bueno. Buenas tardes a Ofelia, a Pendaz, me imagino que estará muerto de la risa, claro, también. Y a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día, incluyendo a las pobres gallinas.
El problema es...
Tilo.
Bueno, es que según este funcionario, pues, ha habido muchos cambios climáticos, una serie de situaciones, y están estresados, no ponen huevo las gallinas. No. Y esto causa un faltante de huevo a nivel nacional.
Sí, se sabe, Tomás. Lo que se sabe no se pregunta.
Bueno.
Entonces, vámonos a los temas.
No, sí. Este lunes estamos filosóficos. Bueno, mira.
Sí, filosóficamente.
Filosóficamente filosóficos. Mira, en minutos vamos a tener, como siempre, un invitado. Vamos a hablar de los problemas del cuentapropismo en Santa Clara. Tienen que comprar en bolsa negra, mala cuestión epidemiológica. Pero indudablemente, pues, la noticia del día es el decreto presidencial que ha emitido, sí, Barack Obama en el día de hoy, declarando a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos e impuso sanciones a 7 personas venezolanas. Cari, la importancia de estos eventos en el día de hoy, ¿a dónde puede llegar esto?
Te voy a decir, me parece que va a llegar bien lejos. En menos de una hora he revisado más de 15 publicaciones importantes mundiales donde está reflejada la noticia. Eso es un golpe muy fuerte para el régimen autoritario de Nicolás Maduro. Claro que indudablemente aquí yo tengo una coletilla porque ellos son una producción elaborada en La Habana, Cuba. Y verdaderamente no acabo de entender, bueno, ciertas conductas políticas, pero bueno, tendrán sus finales y veremos el sol algún día. Pero de que sí es un golpe fuerte, es un golpe fuerte. Ahora, en este mismo momento, donde se está debatiendo la situación justamente de la penetración de grupos terroristas de la FARC dentro de Venezuela, donde se sabe y se haya documentado el estado de terrorismo estatal que vive esa población. Ayer justamente fue una marcha muy grande la que fue encabezada por María Corina Machado en Venezuela. Y Tomás, acá hay una realidad. Hay países que no entienden de democracia, sino entienden de sanciones, entienden de dureza, porque es lo que les afecta, es lo que verdaderamente les duele, y a ellos les va a doler en el bolsillo y en la opinión pública internacional esta conducta que yo aplaudo del presidente Barack Obama. Pero te reitero, los papás de la criatura, de esas criaturas, están a 90 millas de nosotros.
Ahora yo estoy interesado, tengo mucho interés en conocer la posición oficial sobre este anuncio de los Estados Unidos, de la Cancillería cubana, sobre su viejo aliado desde Caracas. Veremos a ver en las próximas horas.
Hace tres días o cuatro, Mariel estuvo dando gritos de viva Maduro y reafirmando, ¿no? Ellos hacen reafirmaciones revolucionarias así cuando visitan ciertos países, como cuando ella viene aquí, no hay que hacer reafirmaciones revolucionarias, sino ir a las buenas tiendas, claro, a comprar Louis Vuitton y todo lo demás. Pero en Venezuela fue reafirmación revolucionaria, su papá en la cumbre de los países de, ¿cómo se llama esto?, de que hubo recientemente, la CEPAL.
La CEPAL.
Pues sencillamente se encaramó una tarima, montó tribuna, habló mal del imperio y que nunca iba a cambiar la conducta. Vamos a ver ahora en este momento, donde todo es, tú sabes, muy conveniente para ellos, para que tengan nuevamente un poco de oxígeno, qué es lo que van a decir. Y te digo, reitero, la buena voluntad del presidente está puesta sobre la mesa. Y la mala voluntad de esa dictadura también está puesta sobre la mesa.
Bueno, para beneficio de nuestra audiencia, antes de irnos ya con nuestro invitado, pues el diario Me Encanta, el Universal de Cartagena, allá en Colombia, titula hoy: se acabó la novela del buque chino cargado con pólvora y municiones. Ha sido arrestado, está bajo arresto domiciliario, pues, el capitán de la embarcación, pero llama la atención que en el segundo párrafo de la nota, pues, reseñando todo lo que ha ocurrido, sí, el periódico dice que el barco fue hallado con un gran cargamento que tenía su destino final a La Habana, Cuba, del cargamento de armamento, y que concluye el siguiente párrafo: lugar donde se realizan los diálogos del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC. Sin más comentarios.
La ironía, Tomás. Yo no entiendo cómo tú vas a poner bajo prisión a un capitán de barco. El capitán de barco sencillamente está cumpliendo las órdenes de una naviera china, porque no es una naviera fletada de otro país, es una naviera china. Ahí donde está el detalle es donde francamente está el detalle: cómo tú culpabilizas al capitán del barco y no culpabilizas ni al país que está mandando las armas sin haberlas declarado, y mucho menos al destinatario.
Exactamente. Vámonos a Santa Clara, Cari.
El varios cuento del hombre y el sofá. Votemos el sofá.
Hay una situación complicada epidemiológica en Santa Clara. También vamos a hablar de cuentapropismo. Un placer presentándonos desde el centro de nuestra querida isla, como siempre, al periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes y gracias.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues aquí estamos, Cari y yo, queremos conocer cómo andan las cosas por allá. Recientemente, tan reciente como hace una semana, el IPK el Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí emitía una alerta sobre el incremento de enfermedades epidemiológicas en distintas provincias del país, sobre todo un rebrote de la leptospirosis. Y me llamó significativamente la atención que entre las provincias que estaban en alerta roja es Villa Clara y específicamente la capital Santa Clara. Cuéntanos cómo anda la cuestión epidemiológica, qué actitud están asumiendo las autoridades, qué nos puedes contar.
Sí, mira, tenemos que partir desde un análisis que Villa Clara se mantiene los 12 meses del año en constante alerta por enfermedades de transmisión, ya sea el dengue, ya sea la enfermedad de hemorragia, de diarrea, de cólera, toda esta situación. Y en este caso creo que es una situación alarmante, estamos en plena sequía, condiciones propicias para eliminar lo que es la transmisión del dengue, y Santa Clara está ocupando actualmente a nivel nacional altos rango índice de infectación con el mosquito de aedes. Pero unido a esto también se une una batalla que está llevando Salud Pública en contra del estado febril de las personas. Es decir, los repartos donde existe estado febril, no, ellos fumigan y hacen una especie de barrido, pero no dicen el propósito. El propósito es esta persona, como estaba argumentando con la situación de la propagación de esta enfermedad que la proporcionan las ratas.
La leptospirosis,
leptospirosis. Ajá. Okay. Sí, yo te puedo decir que he confirmado con funcionarios o personas que trabajan directamente en esta tarea que la semana pasada en José Martí existía, en el barrio de José Martí, en reparto, dos personas sospechosas de contener la leptospirosis, de estar contagiado con la leptospirosis, que es lo que le llaman casos presuntivos, presentarlo a fiebre y demás. Esta persona, una se llama Marcos, el trabajador de la escuela, trabajaba en la escuela de trabajadores sociales, estuvo internado varios días porque era presuntivo a la leptospirosis presentar síntomas como tal, y en el reparto José Martí. Y hay una brigada de médicos que está guiada por médicos que tienen a su disposición varios trabajadores que lo que hacen es fumigar, pero en este caso no solo fumigan con humo, sino con un líquido que es un insecticida, qué tipo de líquido será, pero incluso cuando fumigan por la mañana en toda vaya para eliminar estos vectores de mosquito, también a las horas, si es un área que está donde hay casos presuntivos de leptospirosis, vuelven a fumigar. Están trabajando de una forma sutil con esta situación de la leptospirosis. Creo que sí, que en Villa Clara existe lo que está minimizando esta situación. Estos datos no están diciendo las personas que son casos de la leptospira, sino que son posibles contagiados con dengue. Creo que la situación es crítica. También te puedo mencionar que se está fumigando en la escuela de la Universidad de Ciencias de la Medicina, acá en Santa Clara, se fumigó contra el mosquito que provoca el paludismo, vaya, que propaga el paludismo, debido a que un profesor residente de la especialidad de ginecología vino de allá de un viaje de África, de su país, y dio positivo el paludismo, y en la calle Nueva Zona, donde estaba alquilado, decía, fumigaron por la noche en la escuela de ciencias médicas, también fumigaron contra el paludismo. Creo que son momentos donde la salud pública debe controlar esta situación, porque son propicios para la no propagación de estos mosquitos. Y creo que si en esta altura no han podido controlar esta situación, con la cercana primavera creo que vamos a vivir tiempos mucho más difíciles que años atrás.
Leía yo un artículo, Joel, relacionado con el problema de la leptospirosis y la situación de las ratas, ¿no? Y decía el artículo que justamente donde más se estaba viendo este tipo de situación era en lugares que se han convertido en vertederos, que fueron casas derrumbadas. En lugares que sufrieron derrumbe se han convertido en vertederos, y la falta de recogida de basura, de asistencia sanitaria por parte de las autoridades locales, es lo que ha contribuido a la propagación de los roedores.
Sí, yo te puedo señalar el ejemplo claro aquí en el centro de la ciudad, y que viene a colisión esta explicación que nos da. En el centro de la ciudad se observan como ratas, que no ven ratas, pasan de, cruzan la calle de tragantes, tragantes, ¿sí? De orificios que son de drenaje de agua, orificios de esposa, sí. Es decir, de las tuberías esas que van subterradas, y se ve con facilidad ver estos grandes animales que están, estos animales que son, no son tan enormes, son animales grandes que han adquirido un tamaño de la del tiempo que llevan ya, digamos, desarrollándose en estos lugares, y sí se ven con facilidad incluso en el centro de la ciudad. Y eso sin dejar de mencionar el incremento de los microvertederos y de estos derrumbes, casas derrumbadas, casas cerradas y demás. Y creo que la situación es crítica. Las autoridades se mantienen algo silenciosas, pero creo que es alarmante la situación que estamos viviendo con todas estas enfermedades de que se transmite a través de estos vectores, sea los mosquitos, la rata, la cucaracha y demás. Creo que la situación que nos avecina va a ser mucho más difícil de la que estamos viviendo en momentos en que se debe controlar esta situación.
Cari, pues tú sabes que vamos a hablar también de cuentapropismo, porque Joel tiene la dualidad que, a pesar de ser periodista independiente, sí, también tiene una licencia de trabajador por cuenta propia. Él es rellenador de fosforeras de gas licuado. En ese contexto, Joel, en el día de hoy tengo delante de mí un trabajo sobre el cuentapropismo en Villa Clara. Voy a citarte dos o tres líneas de lo que dice esta nota. Hasta el 28 de febrero se reportan 37.476 villaclareños incorporados al trabajo por cuenta propia. Bien, entonces, los dedicados son a la producción y venta de artículos, artesanías, todo este tipo de bisutería que se vende. También mensajería, albañilerías, arrendadores, carpinteros, cuidadores de baño, elaboradores, vendedores de alimentos, transportistas, carretilleros, agentes de telecomunicaciones, intermediarios. Se reporta que la mayoría de los cuentapropistas están en la capital, Santa Clara, con 15.081, y seguido por Camajuaní y luego de Plaza. Ahora bien, este reporte concluye, Joel Espinosa, que la contratación de empleados, la inexistencia de vacaciones, la falta de materias primas, problemas con la ONAT, forman parte del calvario diario de los cuentapropistas en el centro del país. ¿Qué nos puedes aportar al respecto?
Sí, mira, tenemos que empezar diciendo que este trabajo por cuenta propia fue el escape que tuvo el gobierno ante tantos despidos masivos de trabajadores, y empezó a implementar esta modalidad de trabajo. Pero lo problemática se genera en los trabajadores por cuenta propia es la no existencia de un mercado mayorista donde adquirir sus materias primas, su mercancía o artículos de venta para, pues, ejercer su trabajo. Esto ha traído consigo que las personas establezcan un mercado negro directamente con entidades estatales donde acaparan, es decir, que compran toda esa materia prima, incluso después de toda la materia prima, es decir, todos los artículos de que se comercializan, se venden o se revenden, ya sea los que trabajan la gastronomía, compran lo que es el refresco, los cigarros, una serie de gama de productos que son de alta demanda, pero en las entidades estatales la sacan tanto en los mercados que operan en divisa o en moneda nacional, y directamente han creado una mafia subterránea con los administradores y directivos, donde todos estos productos van a parar a la cadena, o decir, a esta masa de trabajadores por cuenta propia, porque esos son los que les genera ganancias. Pero el problema está dado donde no tienen otro lugar donde adquirir la materia prima, y ha establecido un mercado negro, como te dije, informal, que va directamente y afecta a la población, que se ve incapacitada de comprar a menos precio de toda la gama de productos y de artículos, y tienen que ir, como dice el buen cubano, a morir al trabajador por cuenta propia. Incluso hoy salió un reportaje de un periodista de la CMHW donde no culpa al trabajador por cuenta propia, sino que culpa al propio mecanismo, es decir, a la no existencia de un mercado de mayorista donde los trabajadores por cuenta propia puedan adquirir todas sus necesidades, puedan tener que adquirir las cosas necesarias para ejercer el trabajo. Creo que está golpeando, ahora se ve a grande, ya con gran tensión, la necesidad de adquirir estas medidas, adquirir la creación inmediata de un mecanismo que facilite a los trabajadores por cuenta propia adquirir sus productos y materia prima.
Eso sería lo ideal, pero también eso le quitaría al régimen ese poder de manipulación que tiene con todos los cuentapropistas. Y tristemente, a pesar de las expectativas, estás tú que diseñando el verdadero panorama que sufren todos los que aspiraron cuando se dio a conocer este tipo de acción, pues pensaron que iban a ser verdaderamente independientes, que iban a poder tener sus negocios, que entre ellos incluso podían cotizar ciertos productos, pero mientras esté regido el poder por un gobierno estático centralizado que no abre el puño, va a ser bien difícil que todos ustedes puedan subsistir dentro de este tipo de mercado, porque como tú bien señalas, se crea otro, que es el subterráneo, que es el mercado clandestino o paralelo de la bolsa negra, donde a la corta o a la larga el producto que puede costar normalmente 25 o 30 centavos, pues te cuesta el triple.
Claro. Joel, casi se nos acaba el tiempo. En 30 segundos, la perspectiva y la falta de un sindicato genuinamente independiente, un gremio que defienda a los cuentapropistas, ¿es otro problema?
Sí, el problema es que aquí te permiten a los trabajadores por cuenta propia, permiten anexarse a algún sindicato. No lo permiten crearlo entre ellos mismos, sino que estemos anexando alguna sesión sindical del Estado, que solo responde a sus intereses, pero de forma independiente, los trabajadores por cuenta propia, crear una organización de trabajadores organizados por los mismos trabajadores cuenta propia, crear su gremio, sus mismos representantes, saliendo del seno de los trabajadores cuenta propia, eso está prohibido. Tú te puedes anexar a cualquier organización que sea afín con tu servicio, con tu patente, con tu labor, pero solo, es decir, de corazón, te va a decir que salga del corazón de los trabajadores por cuenta propia, está prohibido.
Cómo no, gracias Joel. Joel Espinosa Medrano, periodista independiente y cuentapropista desde Santa Clara para Cuba al Día. Las gracias a ti también, Cari. Dios mediante, pues mañana de regreso, como siempre, martes a las 3. Vámonos a una pausa informativa en nuestro espacio. Al regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 9 de marzo. Regresamos en breve. Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 9 de marzo, reiniciando nuestra jornada laboral semanal. Un placer viendo aquí a nuestra querida productora Patricia Martínez, que nos visita hoy en el estudio. Ya no viene con mucha frecuencia por acá.
Pero las pocas veces que viene, su presencia se hace sentir.
Como siempre. Bueno, es Omar López Montenegro, nuestro querido colega, saludándolo en un inicio pues de nuestra jornada semanal. Buenas tardes, Omar, y qué tal de fin de semana.
Fin de semana, bueno, sinceramente, domingo extenuante en el básquetbol, pero finalmente tengo que decir que estaba en plena facultad, recuperé mi forma física, curado de la lesión, y eso me hizo sentir muy bien, Tomás. Lo siento que no hayan podido ir otra gente,
se lo perdieron
ellos.
Bueno, pues también tenemos noticias alentadoras desde la provincia de Artemisas. Esas noticias que te encantan, Omar López Montenegro. Según el órgano provincial, el Artemiseños, se ha descubierto el enigma, el misterio, el por qué las gallinas no ponen huevo y provoca que en Cuba hay un faltante general de huevos.
¿Y cuál es el misterio? Bueno, el enigma.
El misterio y el enigma es el siguiente. Tienen estrés las gallinas.
Las gallinas estresadas.
Gallinas estresadas.
Vaya caramba, eso me recuerda a aquella famosa película, Estrés.
Bueno, pero fíjate. Esto no lo ha dicho un cualquiera, lo ha dicho el señor Luis Carlos Pérez, el director de la empresa provincial avícola, que producto de cambios de alimentación, ha habido un poquito más de frío, bajas, suben las temperaturas, los días nublados, parece que se deprime la gallina y esto afecta a la producción de huevos.
Entonces eso me hace asumir de que esta es la primera vez en Cuba que las temperaturas suben y bajan y hay días nublados y días con sol. Este ha sido un año completamente diferente a todos los años anteriores de la existencia de la República de Cuba.
Bueno, pues así. Otra de las que leía hoy una nota interesantísima sobre cómo aún pues se desploman los servicios médicos cubanos. Incluso hay un médico de la isla que salió huyendo hacia Canadá temiendo pues la perspectiva de una operación que terminaría una amputación con una situación que tiene una pierna que tiene solución en Canadá. Y pongo esto en contraposición con el anuncio en el día de hoy, las cosas van bien para el castrismo, pues Cuba ha inaugurado el tercer hospital, esta vez en Bahrein, otro estado petrolero riquísimo del Medio Oriente. Es la tercer clínica privada en el Medio Oriente. Bahrein, está también Qatar y Arabia Saudita. Clínicas privadas de alta tecnología administradas y dirigidas por médicos cubanos y el estado de la isla.
Bueno, recuerdo haber leído en las redes sociales una entrevista a una de las personas, una de las doctoras que iban a trabajar aquí, la cual dice que prefiere hasta ponerse una burka y vivir ahí que seguir viviendo en Cuba. Hay que decir que estas clínicas y estos centros se construyen con trabajo semiesclavo. Ha habido muchas denuncias de este tipo, la gente trabajando horas extraordinarias, mal pagado, ubicados en albergues donde no hay ninguna condición. Es decir, que hay serios cuestionamientos sobre el procedimiento para construir esta clínica en los países árabes.
¿Cómo no, Omar? Bueno, pues creo que ya tenemos en línea telefónica, nos habla nuestra querida productora. Un placer ya presentando aquí en nuestro espacio, como siempre, desde la capital cubana, la participación de la bloguera Miriam Celaya. Miriam, buenas tardes, un placer como siempre y gracias.
Buenas tardes y un placer para mí también estar con ustedes. Me da muchísimo gusto y un saludo a todos y a los radio oyentes también.
Cómo no. En minutos, Miriam, vamos a hablar junto a Omar de la tan cacareada perspectiva de la reforma de la ley electoral y demás, pero ha fluido una noticia en las últimas dos horas y me gustaría pues el ángulo, la perspectiva tuya de este anuncio que ha hecho aproximadamente alrededor de las 11 de la mañana el presidente Barack Obama, que ha declarado al Estado venezolano una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. También el mandatario de la Nación Norteamericana impuso sanciones a 7 personas en este mismo contexto de la situación venezolana. Miriam, interesante, hasta ahora, no sé si tú lo has visto en el noticiero del mediodía, no he escuchado ni he visto la reacción del Estado cubano ante esta decisión de Obama de sancionar a Venezuela. ¿Qué esperas esa vieja alianza del castrismo con Venezuela? ¿Cómo tú crees que el oficialismo en Cuba tome pues esta medida ejecutiva que ha tomado el presidente Obama, sobre todo poniéndolo en contexto con el anuncio el pasado 17 de diciembre de un inicio de restablecimiento, un proceso para restablecer relaciones diplomáticas Cuba y Estados Unidos?
Sí, es curioso también eso que me dices, porque ya yo estaba leyendo la noticia porque una amiga me la envía por vía nauta, y fíjate hasta qué punto cuando se van rompiendo, así se van abriendo esas pequeñitas grietas, va penetrando la información, ¿no? Pero no, efectivamente, el gobierno tiene la táctica, o no sé cómo decirle a esto, esta forma de asumir las informaciones desde que se anunció el restablecimiento de relaciones, que es un discurso hacia adentro y un discurso hacia afuera y también en la mesa de negociaciones. Está muy lento, la acción más retardada que nunca. Entonces, eso es otro rasgo, otro signo de que están pensándose las cosas o que tienen expectativas en el restablecimiento de relaciones, porque no atacan directamente al gobierno de Estados Unidos por estas medidas. Eso lo que hacen es que hacen discursos, bueno, ya lo habíamos visto en la CELAC, en otros espacios latinoamericanos, ¿no? Pero yo creo que esa prudencia tiene muchas lecturas, y una de ellas es que realmente necesita del restablecimiento de las relaciones y necesita del capital que se dice se va a invertir aquí, en fin. Son muchas cosas las que están en juego y la situación venezolana es bien delicada. Ellos saben que el presidente Nicolás Maduro se está moviendo hace mucho tiempo en terreno cenagoso.
Ahora, Miriam, ¿no significaría esto de alguna manera que el gobierno de Venezuela hasta cierto punto se está convirtiendo en un aliado incómodo, como un convidado de piedra en la relación, en este proceso de relación entre Cuba y Estados Unidos, que ya a nadie le cae bien?
Sí, yo creo también eso, que es un lastre, es la piedra en el zapato, ¿no? Maduro es muy es como una persona muy torpe. La torpeza política de Maduro es tan grande, es tan increíble, que no se sabe cómo la van a colocar, ¿no? Muchos políticos o personalidades intelectuales latinoamericanos incluso lo han criticado, se están cuestionando todo este atropello, toda esta represión, esta cooptación de las libertades, de la prensa, de todo, ¿no? Y este cinturón de hierro contra la oposición a toda costa, ¿no? Ya con el encarcelamiento del gobernador Ledesma fue ya el último puntillazo. Y esto, por supuesto, que entorpece mucho también, pone muy difícil apoyar al gobierno venezolano en algo, más cuando el gobierno cubano necesita lavarse el rostro con urgencia, ¿no?
Bueno, Miriam, vamos a hablar del tema por lo cual te habíamos invitado en la jornada de hoy, que es la perspectiva, según lo anunciado por el oficialismo, de que el próximo año entrará en vigor una nueva ley electoral. Esto luego de la celebración en abril del 16 del séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Curiosamente, pues desde ahora pues ya se trabaja en la cuestión de quiénes serán elegidos, en la cuestión de las asambleas municipales y demás. Pero mi primera pregunta, Miriam Zelaya, es: se habla de una nueva ley electoral, que ya el documento está confeccionado, pero aún nadie lo conoce.
Sí, bueno, de hecho, tampoco se ha dicho explícitamente que hay un anteproyecto. Es curioso que vaya a ser debatido, como se ha hecho con la ley, por ejemplo, del Código Laboral, a nivel de centros de trabajo, a nivel de barrio, no, en lo absoluto. Es un misterio, es una intriga tremenda, porque de hecho tienen que actualizar la ley electoral, pero es una contradicción con el discurso oficial que siempre se ha ufanado de que tenemos el sistema electoral más democrático del mundo. Bueno, ¿y cómo va esto? ¿Y por qué? Es muy sorprendente que hayan anunciado esto, una nueva ley electoral. Y se ha hablado de elecciones directas. Bueno, pero ¿cómo va a ser esto? No se ha dicho absolutamente nada.
Miren, también por otra parte existe el hecho de que se pueden hablar de elecciones directas, pero ¿a quiénes son los que se elige directamente? ¿Hasta qué punto una ley electoral, que tal vez tiene que ver con los procedimientos y la manera de llevar a cabo las elecciones, es el punto fundamental de esta cuestión, mientras existe pues un inciso de la Constitución cubana, un artículo 5 que dice que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad? ¿Qué puede hacer una ley electoral que ya no esté enmarcado dentro de este artículo 5 de la Constitución?
Por supuesto, porque ya no sería una... Se está hablando de ley electoral en un país donde realmente no se elige, porque se elige cuando hay al menos dos cosas entre las cuales elegir, y lo que hay es una sola, ¿no? Se está hablando de que se eligen biografías, las biografías que nos ponen ellos de los delegados de la circunscripción. Entonces, bueno, a ver, es una aberración jurídica hablar de elecciones en un país donde hay un solo partido. Pero además, hace poco, cuando se dio un debate online, una aclaración de dudas online en el periódico oficialista Juventud Rebelde, saltaron a la palestra muchas preguntas de personas que se atrevieron a escribir, a participar y hacer preguntas incómodas. Ahí se habló incluso hasta de pluripartidismo. Hay personas que se cuestionan por qué no hay más partidos, por qué es de esta manera y no de otra, o sea, por qué todo viene impuesto. Y también hay una falla de origen. Bueno, se supone que la ley electoral, que las elecciones, las leyes de este país se analicen o se propongan desde la Asamblea Nacional y se aprueben desde la Asamblea Nacional, y sin embargo salió del pleno del partido. Bueno, el pleno del partido es el que va a legislar, es el que está poniendo... Es muy evidente, ¿no?, la torpeza con que se está haciendo eso. Y es como una jugada también un poquito desesperada, un poquito incómoda para ellos. Están abriendo una caja de Pandora que, bueno, después cómo la van a cerrar. Se le van a quedar muchas piezas fuera. Eso es obvio. Entonces, es como quedar desnudos en el tejado.
Sí, hacia allí va mi pregunta. Mire, y vamos a leer textualmente lo que dice el artículo 5 de la Constitución cubana en 1976. El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, es vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. A ese principio no ha renunciado, cuando acuérdate, mira, que dice el propio Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro que lo que estamos es en el perfeccionamiento del socialismo, es lo que dicen ellos. No ha renunciado aún a él. Bien, ahora mi pregunta...
Sí, claro.
Claro, ahora mi pregunta en ese contexto. No obstante estas limitaciones, no se habla de una reforma constitucional y se habla de una nueva ley electoral. Hay un sector de la disidencia cubana, no vamos a decir disidencia, de la sociedad civil, que de alguna manera ha visto esto esperanzador y se está concentrando en el tema del secreto, del voto directo. ¿Tú no ves un poco peligroso esto, que esto debiera ser un poco más profundo, porque quizás de esto pudiera haber una trampa, una treta del oficialismo?
Sí, no, es, para mí es una opinión muy subjetiva, pero basada en la experiencia de todos, ¿no? Para mí es obvio que se trata de una triquiñuela raulista, ¿no? De acomodar de nuevo la bola a su propio juego. El problema es que ya no estamos en la Cuba de 1976, ni siquiera en la de los años del periodo especial. Las cosas han cambiado mucho y por eso yo quería enfocar, nosotros queremos, cuando digo nosotros, digo algunos periodistas, mover un poco la opinión pública, porque el problema es que el principal aliado del gobierno cubano es la apatía, pero la apatía que no se mueve solamente dentro de Cuba, se mueve también dentro de los que han emigrado en los últimos años, que tienen ese hastío de la politiquería, del discurso ideológico reforzado en torno a un socialismo y a un comunismo que no existen y que además muchos no queremos ni siquiera que existan en este país. Entonces ocurre que se toma distancia de esto y yo creo que hay que implicarse, porque es muy peligroso, como ellos están buscando una legislación que los va a legitimar a ellos hasta el infinito. Entonces los cubanos, si somos un poco más activos y si tratamos de ser un poco más de las dos orillas, estoy hablando, y de eso se trata también, que los cubanos del lado de allá son actores económicos importantes, pero no son actores políticos. Entonces no se trata solo de forzar nosotros, sino de forzar todos, porque yo soy cubano para unas cosas y para otras, ¿no? Y cosas como esta. Yo creo que es una fuerza importante también la que tenemos del lado de allá de la Florida y en la diáspora en general, en Europa, en todas partes. Y es una buena ocasión para forzar juntos en esa dirección.
Pero por otra parte, Miriam, el régimen parece estar claro, eso que tú dices, que el exilio, donde quiera que esté, es un factor económico y lo relega, es decir, de la actividad económica en los lineamientos y en todas las nuevas triquiñuelas que está haciendo el régimen, no se permite que los exiliados inviertan. ¿Cómo pudieran entonces influir en el proceso? Como tú dices, tú estás diciendo que la gente se involucre. ¿Cómo se pueden involucrar? ¿Cómo pueden tener algo que decir en un proceso que de por sí está diseñado, controlado y manipulado por el régimen?
Yo, a mí me parece que lo primero que se puede hacer es una campaña, es trabajar sobre eso, es tratar de ganar adeptos en eso de, bueno, vamos a exigir derechos. Si a nosotros nos están exigiendo y tenemos que pagar el pasaporte prácticamente más caro del mundo, si nos están llevando, como decimos los cubanos, contra la tabla, económicamente hablando, nos están exprimiendo hasta el último centavo cuando vamos a ayudar a nuestros familiares o vamos a visitarlos allá a Cuba, en fin. Bueno, esa también es una buena opción, a fin de cuentas, del lado de allá hay libertad de expresión, están los medios. Yo creo que una campaña, no solo su éxito, no estribaría en el factor de que positivamente puede hacer una ley que los incluya, pero sí en la fuerza política que significa, en el ejemplo político que significa a la opinión, a los ojos del mundo, es decir, bueno, mira que hay un sector de cubanos que son más de 2 millones, hay 3 millones de cubanos, no sé, en el mundo entero, que es una fuerza bien grande de la sociedad, que tienen, de los cubanos quiero decir, que tienen ese derecho y lo están exigiendo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no, si ahora se habla de que va a haber una embajada? Bueno, pongamos que eso también fuera posible, ¿no? Pero fuera posible desde la movilización de esos cubanos, dentro y fuera de Cuba.
Miriam, ¿tú ves alguna relación entre este anuncio en días recientes de la nueva ley electoral y el proceso de un nuevo sistema electoral y un tiempo límite de la duración de los futuros gobernantes o quienes dirijan la nación? Sí. ¿Ves alguna vinculación entre esto y el restablecimiento, el inicio del proceso de restablecimiento de relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos?
Sí, yo pienso que ellos están tratando de arreglar la coyuntura y dejarlo todo legalmente establecido para garantizar la continuidad. La continuidad de ellos, de su claque, bueno, de sus herederos, y asegurar esos intereses que, desde mi punto de vista, detrás de todo eso lo que se mueve son grandes intereses económicos. Y todos conocemos el nepotismo y todos conocemos que son ellos y sus familiares y su claque los que están en los puestos claves. Entonces, por supuesto que yo veo una relación en todo esto. La nueva electoral, la salida de Raúl Castro del poder, las nuevas relaciones, el restablecimiento de relaciones con el gobierno estadounidense, todo esto yo creo que tiene que ver en ese tablero. Todas esas piezas están jugando.
Miren, ¿cómo lo ve el cubano de a pie, la gente que pues tal vez no tiene tanto nivel de información? ¿Cómo se percibe eso? ¿La gente se da cuenta que hay una maniobra, como tú dices, para dejar a una claque en el poder, o la gente sigue esperanzada en que algo va a pasar dentro del régimen?
No, a mí me parece que la gente sigue en general, sumida en una apatía tremenda. O sea, la gente sigue sin interesarle en lo absoluto el tema de la política, la mayoría de la gente sigue sumida en la supervivencia. Sí hay esperanzas de que, bueno, si por fin tú verás cuando estos viejos se acaben de morir, porque esos son los términos, ¿no? Esto tendrá que cambiar forzosamente, pero la inminencia del día a día, la urgencia de la cotidianidad mantiene a la gente apartada de la política. Hay en general un hastío y no hay fe, no hay un capital político por parte del gobierno, pero eso también puede resultar muy peligroso para todos nosotros, porque a la vez que uno no es lo mismo que no te permitan ser actor, y otra cosa es que tú mismo te lo prohíbas, o tú mismo te limites, o tú mismo digas, bueno, yo no necesito ni me interesa ser actor en este juego. Eso es difícil y son cosas con las que tenemos que luchar diariamente.
Miriam, quizás un indicio, un indicador de lo que pretenden preparar la nomenclatura cubana es la prominencia en meses recientes en la escena pública del coronel Alejandro Castro Espín. Por primera vez vimos el hijo de Raúl Castro, el coronel Castro Espín, en la delegación oficial de Cuba junto a su padre en la cumbre de Costa Rica. Y recientemente, pues, en La Habana se ha publicado un libro él y ha tenido prominencia periodística. Quizás por ahí van los tiros, a pesar de que se ha vendido la idea de que es Miguel Díaz-Canel la persona que en el contexto civil sería el heredero del poder en Cuba. Castro Espín es más bien, pues, el hombre cercano al clan que protege los intereses de la familia.
Sí, sin duda, pero ni hay empatía con él, ni tiene absolutamente ningún carisma, y ha sido hasta ahora una persona oculta, es un fantasma, es una gente que no tiene visibilidad en la sociedad cubana. Yo no creo que goce de popularidad en lo absoluto, yo no creo que tenga credibilidad, ni mucho menos, y además, sobre todo, a estos personajes que estamos mencionando, incluyendo a Díaz-Canel, le falta el halo, aquel halo santo de los históricos, uh-huh, los que estuvieron en Moncada, la leyenda, ¿no? Los que eran los elementos, los que son todavía los elementos vivos o no muertos de la leyenda aquella, de la revolución, etcétera. No me parece que tenga, si fuéramos a hablar de aceptación, si fuéramos a hablar de una fe de la gente, y muchísimo menos la gente joven que no quiere continuidad en lo absoluto de este sistema, la mayoría de los jóvenes, me atrevería a decir, yo no creo que eso tenga futuro por esa parte. Por eso creo que sí lo van a buscar desde el punto de vista de sus leyes, mientras puedan manejar esas leyes.
Gracias, como siempre, un placer. Desde La Habana, Miriam Celaya, para nuestro espacio Cuba al Día. Y este lunes, pues reiniciando nuestra jornada semanal laboral, un placer, como siempre hasta ahora, presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal el fin de
semana?
Buenas
tardes, muy bien.
¿Te ves bien?
Gracias. Muy bien, bueno, gracias.
No, yo me retiro sinceramente demasiado. Ay, para una persona tan impresionable como yo.
Pero qué salameros me han salido.
Bueno, ¿qué tenemos?
A las noticias ya, señores. Mis recomendaciones, como siempre, para que entren en nuestra página web martinoticias.com. Y quiero empezar con la historia que se encuentra entre las más leídas. Y no es una historia, es una columna. La columna de Juan Almeida se titula Cuba separa el poder y estrena Parlamento y Capitolio para el 2018. Y toda la columna versa sobre la nueva ley electoral que reglamentará las elecciones de 2017 y que en la que año en el que serán elegidos los que gobernarán la isla a partir de febrero de 2018.
Bueno, pero me parece que separar el poder es algo demasiado grande para lo que está haciendo esa ley electoral, que sinceramente no separa el poder, ¿no?
Aún ni se sabe qué es lo que es.
Adelante. Bueno, entren, lean la columna, dejen sus comentarios al final de ella. Les recuerdo a los amigos que debajo de cada una de las historias hay un espacio para que ustedes dejen sus opiniones. La columna de Almeida, siempre tan controvertida, siempre invita a los amigos a dejar opiniones a favor o en contra de lo que se ha escrito en ella. Yo creo que eso es lo que le añade sabor a las columnas también, así que son bienvenidos a hacerlo. Otra de las historias, esta vez la que se encuentra en el número 2 de las más leídas, son las declaraciones de la bloguera Joanny Sánchez, también la directora del periódico 14 y medio en Panamá. Las ha dado a propósito de la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ha dicho que tocará a la prensa en Cuba moderar la transición. Hay un video que acompaña este texto.
Perdonándome que sea un poco directo en este caso, yo creo que el papel de la prensa es informar y decir la verdad, no moderar proceso, es decir, el trabajo periodístico no debe conformarse ni adaptarse a estrategias políticas de ningún tipo, esa es mi opinión.
Buen punto, Omar.
Otra de las historias que quiero recomendar se encuentra en nuestra sección Reporta Cuba, y les recuerdo que Reporta Cuba se construye, todas las historias que salen en ella se construyen a partir de lo que nos envían los amigos en Cuba. En esta ocasión, las damas de blanco deciden en las urnas quién las representará. Y con reportes de la isla se ha conformado esta historia.
Eso y muchas otras cosas más.
¿Cómo no? Claro que sí.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana, como siempre, de regreso aquí en nuestro espacio. El agradecimiento extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente, como siempre, a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí.